Quiero aprovechar este episodio para compartirte una de mis investigaciones personales acerca de un tema que me trae de cabeza, me ha intrigado muchísimo desde hace tiempo, y es acerca del amor. No sé lo que estás pensando, pero te prometo que vale la pena. En lo personal, amplió mi percepción y está cambiando mi manera de ver las cosas. Te invito a escucharlo.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast dedicado a mostrarte oportunidades de negocio, creatividad, manejo del dinero, startups y masters que están cambiando el mundo como lo conocemos. Todo esto con la intención de inspirarte a definir tu propio camino, potenciar tu propósito y que puedas romperla. Te recomiendo suscribirte si aún no lo has hecho, búscate un lugar cómodo y empecemos.
Para empezar, quiero que pongas en contexto el concepto conexión, pero más allá de pensar en algo tecnológico como parte de la era de la información, me refiero a la conexión humana, a eso que nos da un sentido o la finalidad de nuestro propósito. Me refiero al sentido de pertenencia, que vamos adquiriendo desde que estamos en brazos, cuando nos sumamos dentro de un grupo de amigos o formamos lazos con distintas personas conforme vamos creciendo, en el trabajo, con nuestra pareja, familia. Esa programación neurológica que nos da la habilidad como seres humanos para sentirnos conectados con nuestros círculos de pertenencia. Ahora que ya tienes claro el concepto, pensemos en esa situación de la vida, ya sea con tu jefe directo, en la escuela, con tu pareja o incluso tus padres, ese momento cuando te están enumerando las 548 cosas en las que destacas, eso que realmente haces bien, y de pronto sale un pero... Exacto. Algunas personas le dirán áreas de oportunidad, pero realmente esa es la cosa que ya te quitó toda tu atención y te genera esa duda que hay algo donde realmente tienes un problema. Creo que sabes perfecto a qué me refiero. Y si pensaste en una experiencia en particular, entonces acabas de experimentar el concepto de desconexión, o mejor conocido como vergüenza. Para simplificarlo, la vergüenza es el miedo a la desconexión, es decir, lo que nos hace sentir vulnerables. Es algo universal y todos lo sentimos. Bueno, no todos. Las únicas personas que no sienten vergüenza también son incapaces de sentir empatía o cualquier tipo de conexión humana. Pero bueno, evidentemente no es el caso, de lo contrario, pues no estarías aquí escuchándome. Regresemos a las vulnerabilidades. Para los que conocemos este sentimiento e identificamos nuestras vulnerabilidades, seguramente conocemos la sensación de no soy suficiente, no soy suficientemente atractivo para gustarle, no tengo conocimientos suficientes para ese puesto, no soy suficiente para hacerlo. No tengo el peso suficiente para estar en el equipo. No tengo suficiente dinero para... etcétera. Todo eso que corrobora esa vulnerabilidad insoportable. Sí, lo sé. Es muy incómodo y a nadie nos gusta hablar de ello. O por lo menos no sin unos drinks previos para agarrar valor. Sin embargo, cuanto menos lo hablas, más lo sientes y más lo vives. Pero ¿sabes? Esta idea de conectar con los demás es una necesidad humana. Y para que exista conexión, debemos dejarnos ver y mostrar tal cual nuestras vulnerabilidades o, como dicen, ser realmente quien eres. Sé real, sé valiente y atrévete a que te vean de verdad. Y para reforzarlo, simplemente piensa en esos momentos de revelación o cuando has neteado con tus amigos y te has dado cuenta que es muy distinta la percepción que tenías en un inicio a la que actualmente tienes. Por ejemplo, pensé que era súper serio y aburrido. O qué tal, nunca me imaginé que la pasáramos tan bien. Lo hiciste increíble. Eres ideal para el puesto. No pude haberlo hecho mejor. Me siento feliz de haberte conocido. Escuchando la plática del poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, autora, speaker y doctora en investigación, aborda el tema desde el sentido de la dignidad como factor clave que diferencia a las personas que salen adelante de las que solo pretenden. Y me llamó la atención cuando habla de pretender, ya que se refiere a que pretendemos que no somos vulnerables. Por ejemplo, pretendemos que todo está bien cuando algo nos pasa. Pretendemos que solos podemos cuando nos hace falta una mano. Pretendemos que en ciertas facetas o roles de nuestra vida podemos ocultar o apagar algunas de nuestras emociones para después encenderlas cuando lo único que ocasionamos es una desconexión con nosotros mismos. Pretendemos que todo debe ser medido y que todo debe de estar controlado, pero no necesariamente es así. Pretendemos con la finalidad de ocultar nuestras vulnerabilidades. Sin embargo, la característica que divide a las personas es ser genuino o auténtico. Ojo, esto es algo que todos tenemos, la capacidad de lograr. Sin embargo, existen tres valores que lo definen. El primero es el coraje, no del lado de la valentía, sino el coraje desde el origen de la palabra etimológica cor, que viene de corazón. Es decir, explicar la historia de quién eres con todo tu corazón y tener el coraje de ser imperfecto. El segundo es la compasión. Compasión para ser amable contigo. Antes que nada, primero estás tú y después podrás hacerlo con los demás, ya que no podemos tratar bien a los demás si no nos tratamos bien primero nosotros. El tercero es la conexión. Sí, bueno, esta es la parte difícil, pero es el resultado de tu autenticidad y se trata de renunciar a quien piensas que eres y solo ser quien realmente eres. Ese es el secreto para conectar. Ahora que tienes conciencia de estos tres valores, te darás cuenta cómo cambia el sentido de la palabra vulnerabilidad, ya que ahora ya no representa la vergüenza, sino esta vulnerabilidad que nos hace ser hermosos, que nos hace ser imperfectos, que nos hace ser únicos, y es cuando te das cuenta que eso que tú consideras una vulnerabilidad, ni siquiera hace falta que lo cuestiones o que lo consultes con alguien. Vamos, es algo propio, es algo que todos tenemos, nuestras propias vulnerabilidades, y la manera en la que lo aceptas debe de ser con coraje, con pasión, y de esa forma conectas contigo. Y esto, bueno, se puede referir absolutamente a cualquier cosa o incluso situación. Esto puede ser desde la buena voluntad para decir te amo cuando lo sentimos y no esperando a que la otra persona lo diga y tener una respuesta. La buena voluntad de hacer algo donde no hay garantías. Por ejemplo, cuando vas a emprender algo nuevo en tu vida y no necesariamente es un negocio. Puede ser un proyecto personal, puede ser que vayas a emprender un nuevo deporte, etc. La disposición de respirar tranquilamente mientras esperas los resultados con el médico o incluso la voluntad de invertir en una relación que pueda o no salir bien. Nada está escrito. Es tener la voluntad de pedir ayuda a mi esposa porque estoy enfermo, aunque seamos recién casados. Tomar la iniciativa en el sexo con mi pareja. Aceptar ser rechazado. Invitar a alguien a salir. Ser despedido o despedir a alguien. Este es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo vulnerable y lamentablemente la manera de enfrentarlo es insensibilizando las vulnerabilidades. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, nuestra generación somos los adultos más endeudados, obesos, adictos y medicados en toda la historia, en donde cada vez se vuelve más normal sentirnos tristes y algunas veces hasta llegar a perder el sentido. Porque no entendemos que no nos podemos insensibilizar selectivamente. Es decir, siempre nos dicen, pasando esa puerta te tienes que desconectar, tienes que dejar afuera tus sentimientos y decir, ya estoy en el trabajo, tengo que poner mi mentalidad profesional y dejar afuera mis vulnerabilidades, pena, vergüenza, miedo, decepción, tristeza, etc. Me pongo a trabajar como si nada pasara. Claro, sí se puede y lo hacemos. Pero el problema es que creemos que tenemos un switch para poder prenderlo o apagarlo a discreción. Y el problema es que creemos que solamente podemos apagar esas emociones o sentimientos negativos y después todo estará bien. La realidad es que nos estamos insensibilizando y perdemos la dicha, la alegría, la sorpresa y sobre todo la felicidad. Entonces, cuando queremos regresar a nuestra vida normal, por supuesto que no logramos conectar. Vamos de un lugar a otro sin sentido. Cuando estamos con los amigos, en vez de conectar, nos conectamos a una red social. Cuando estamos con la pareja, en vez de conectar, pensamos o creemos que es nuestro terapeuta y descargamos todo nuestro día. Lo peor de todo es que descargamos lo negativo y entonces vamos volviendo cada vez menos saludable en nuestra vida, nuestras relaciones, incluso nos volvemos tóxicos.
Hola, ¿te está gustando el episodio? Entonces espérate al final y aprovéchalo al máximo. Solo te tomaré un momento para recordarte que la intención de este podcast es inspirarte a definir tu propio camino para que puedas romperla. No olvides suscribirte al podcast Crastinación si aún no lo has hecho y sígueme en mis redes. Me encuentras como @soypablomedina en Instagram o Crastinación en Facebook. La idea es que me puedas escribir lo que quieras, tus inquietudes, opiniones, si te interesa que desarrollemos algún tema en específico o si tienes a alguien en mente que sea de inspiración. Por cierto, muchas gracias por acompañarme. Es momento de regresar al tema.
¿Qué es lo que viene a tu mente con la palabra amor? Probablemente lo que sea que estés pensando esté acompañado de emociones como alegría, esperanza, confianza, seguridad o incluso tristeza, desilusión. Y es porque normalmente lo asociamos a una persona y el significado muta conforme el contexto. Es decir, de acuerdo a lo más reciente que nos haya pasado o cómo llevemos esa relación, es la manera en que lo interpretamos. Sin embargo, regresando a la palabra amor, te acabas de dar cuenta que es la única palabra que puede tener un sinfín de significados, que automáticamente nos conecta con nuestras emociones. Y sin embargo, nunca nadie nos enseña explícitamente a amar. O sea, pasamos por la vida aprendiendo tijeritas 2, a colorear dentro de la línea, a usar colores según números, y cuando llegamos adultos, nos exigen a pensar fuera de la caja. Nos enseñan, por un lado, la historia de los personajes que vemos en los billetes, y después viene la polémica que no sabemos por qué es festivo un día feriado. Nos enseñan ciencias, operaciones trigonométricas, cuando en la vida real sacamos el teléfono para sumar y dividir la cuenta y calcular la propina. En fin, no me quiero adentrar a nuestro sistema educativo. Simplemente estoy enfatizando que a lo largo de nuestra vida nos enseñan casi de todo, independientemente si lo uses mañana o no. Y más allá de subirme al tema de lo que no te enseñan en la escuela, es algo súper importante saber amar. No sé, quizá clases tipo no ser dependiente de tu pareja, o tu pareja no es tu madre, es tu pareja, capítulo 2, o saber qué y cómo preguntar durante el sexo, volumen 99, no sé, clases como aprender a amarte a ti mismo. Real, lo necesitamos y en todos los niveles. Amor no solamente está relacionado al sexo o a nuestras relaciones de pareja, sino que desde niño nos fomentan, ay, Pablito, ¿aún no tienes novia? Y te quedas, pues no, güey, apenas tengo 5 años. O, ay, mira fulanita, ya tiene novio. Pues sí, y de grande le dicen promiscua. Por ejemplo, ¿qué sensación te causa cuando ves a padres, y discúlpame si es tu caso, que les emociona que su hijo tenga novio o novia en la primaria y se sienten orgullosos sin dar consejo o dirección? Y ¡pum! Sorpresa que en la secundaria llega la bendición. Entonces sí se molestan, pero ¿dónde estuviste para guiarlo o para guiarla, para dar esa dirección, para educar? Claro, evidentemente nadie te lo enseñó a ti y por eso tú crees que es normal que se vaya adquiriendo en la vida. Nuevamente, no se trata de juzgar y por favor ten en cuenta que mi objetivo no es evidenciar situaciones ni mucho menos ser partícipe de un juicio de valor. Finalmente son ejemplos y lo que busco es enfatizar que nadie tenemos ese conocimiento, incluyéndome. O al revés, cuando nuestros padres te dicen, pues a mí nadie me enseñó a ser padre, efectivamente, ni te enseñan a ser hijo, ni te enseñan a ser padre, ni te enseñan a ser pareja, y solamente vamos adquiriendo esos conocimientos positivos o negativos conforme nuestras experiencias. El problema está que conforme vamos adquiriendo esos recuerdos, en algunos casos se vuelven vulnerabilidades o traumas. La realidad es que a menudo dañamos y no respetamos a los que amamos. Pueden ser cosas sutiles como hacer sentir culpable a un amigo porque no pasó el tiempo contigo en vez de pasarlo con otro amigo, con su pareja, o incluso espiar los mensajes de texto o avergonzar a tu hijo por su falta de esfuerzo en la escuela o cualquier situación que te pueda venir a la cabeza. Sí. A mí también me están pasando. Y justo por eso te he traído este tema, porque es algo que considero que es súper importante el día de hoy y el día de mañana y siempre. Todos, absolutamente todos, somos receptores de conductas de relación poco saludables. Todos en algún momento las llevamos a cabo, pero también las hemos vivido y, por supuesto, no nada más somos espejo de eso, sino también lo vamos creciendo y creciendo porque no somos conscientes del daño que podemos ocasionar. Y esto me refiero a un amor poco saludable o quizá como lo conoces, el amor tóxico. El problema es que cuando no se tiene conciencia, toleramos situaciones o caemos en situaciones que llegan a ser abuso e incluso violencia. Sí, sé que son palabras muy fuertes, pero te voy a poner unos ejemplos para que entiendas la gravedad o el impacto que unas palabras pueden llegar a generar resonancia en las cabezas de las personas a quien se los estás diciendo, que podemos llegar a ser adultos y seguir escuchando como nos los decían de niños. Es que esto no está controlado. Cada vez se vuelve más normal, como lo es cada vez ver más normal feminicidios. O peor aún, cuando vemos comentarios en redes sociales después de un acto de violencia y siempre vemos la falta de empatía de las personas. No es juzgar, no es evidenciar, es hacer un paréntesis de lo que está pasando en este momento y darnos cuenta de cómo se violenta verbalmente la situación a manera de justificar el hecho que pasó. Es decir, hoy vemos como tendencia el himno de "el violador eres tú" y todo súper padre y el movimiento se hizo tan grande que se replicó a nivel mundial y después todos se suben a la tendencia a grabar sus TikToks y videos y demás. Pero realmente estamos conscientes de lo que estamos diciendo y el motivo por el cual lo estamos fomentando. El movimiento se hizo tan grande no porque el himno sea pegajoso, quizás sí, pero la realidad es que es un acto de alerta, de decir, hey, está pasando esto, sociedad, por favor, cambiemos. Y bueno, ahorita me clavé en este tema, pero no nada más es en esto. El abuso y violencia están en todas partes, cada vez son más frecuentes y aún así seguimos pensando, no, pues a mí no me va a pasar. Pero puede pasarle a tu familia, a tu pareja, a tus círculos cercanos, si es que no te llega a pasar a ti. Y de verdad, de todo corazón, no te deseo que te pase nada a ti. Pero lo que sí tenemos que hacer es empezar a frenarlo. Es posible cambiar de rumbo, es posible desintoxicarnos de esto, empezar a limpiar, así como el planeta, empecemos a limpiarnos nosotros desde adentro para empezar a mejorar las cosas. Y el primer paso es identificándolo. ¿Cómo lo vas a identificar? Los dramas en exceso, las intensidades, demasiada bebida, acciones poco usuales, pueden ser signos de alerta. Te mencionaré 5 marcadores para identificarlos, que nos comparte Katie Hood, CEO de la Fundación One Law. Esto lo puedes conseguir en TED.com o buscarla en Google, etc. Es algo que yo nada más te estoy compartiendo porque se me hace vital que tú tengas estas herramientas para que no te pase a ti, pero también para evitarlo y que tú tampoco lo hagas. El primer marcador es la intensidad. Y pongamos el contexto de las relaciones para ejemplificarlo mejor. Todas las relaciones pueden comenzar emocionantes y estimulantes, pero con el tiempo estas emociones se pueden convertir en algo abrumador o quizás sofocante. Es importante prestar atención a cómo te sientes. ¿Es cómodo el ritmo en el que maneja la intimidad? ¿Sientes que tienes espacio para respirar? ¿Se respetan tus peticiones? Por ejemplo, simulando un caso, si tu pareja te dice, ay, no te he visto en un par de días y ya te extraño. Sí, eso es amor. Pero si vemos el otro caso, ay, no te he visto en 5 minutos y ya siento que es toda una vida. ¿Qué has estado haciendo sin mí durante este tiempo? Ojo, esto no es amor. El segundo marcador es el aislamiento. El aislamiento se arrastra cuando tu nuevo novio o novia comienza a alejarte de tus círculos de pertenencia, de tus amigos, de tus familiares, de tu sistema de apoyo y te ata cada vez más fuerte a ellos para volverte codependiente. Sí, sé que son palabras fuertes, pero por favor, escucha un poco más para que te des cuenta de estos marcadores. Podrían decir cosas como, ¿por qué sales con ellos? Son unos perdedores. Y se refieren a tus mejores amigos con los que has pasado los mejores momentos de tu vida. ¡Ojo! ¡No, no, no les creas! Quieren que rompamos. Están totalmente en contra de nosotros. Sonará broma, pero amiga, date cuenta. Cuando se refieren a tus amigos, cuando se refieren a tu familia, nuevamente, cuando se refieren a tu sistema de apoyo. Un ejemplo. Llega un amigo y te dice, oye, vámonos por un café. No, mi novio y yo tenemos los lunes de pareja. Ok, se vale, eso es amor. Pero si el mismo amigo llega y te dice, oye, vamos por un café. No, mi novio y yo tenemos lunes de pareja. Está bien, ¿qué tal mañana? No, mañana es martes de dormir. ¿Miércoles? No, no, es día de no amigos. Y así, infinitos pretextos. ¿Te ha pasado? El tercer marcador son los celos extremos. Tu pareja puede ser cada vez más exigente. Hey, necesito saber dónde estás y con quién estás todo el tiempo. ¿O podría seguirte a todas partes? Sí, sé que es un caso muy extremo. Pero ¿qué tal cuando pasa eso sin decírtelo? ¿Cuando pasa eso en línea? Los celos extremos también traen consigo posesividad y desconfianza. Acusaciones frecuentes. Oye, te vi coquetearle. Oye, ¿por qué le hablas así? Ojo, los celos son parte de cualquier relación humana, pero los celos extremos son diferentes, porque entonces en el contexto o la connotación existe amenaza, desesperación y enojo. Por ejemplo, nuevamente el caso. Llega un amigo. Oye, qué bien te ves. ¿Qué te hace tan feliz? No, pues es que mi novia me acaba de empezar a seguir en Instagram. Qué padre. Eso es amor. Pero en el mismo caso llega el amigo. Hey, ¿por qué esa cara? Te veo un poco nervioso. Es que mi novia acaba de empezar a seguirme como en todas partes. ¿Me explico? Son situaciones bastante opuestas, bastante separadas para que lo entiendas. Y son los mismos ejemplos que te pone Kerry Hood en su plática. El cuarto marcador es el menosprecio. Cuando las palabras se usan como armas, conversaciones que solían ser divertidas y alegres se vuelven malas e incluso embarazosas. Tal vez tu pareja se burle de ti de una manera que duele, o tal vez cuenten historias y chistes para reírse a expensas. Ojo ahí, ya deja de ser divertido. ¿Por qué? Porque cuando intentas explicar que hirieron tus sentimientos, te callan y te acusan de exagerar o de reaccionar exageradamente. ¿Por qué eres tan insensible? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Siempre lo hacemos. Qué fuerte, ¿no? Esas palabras te silencian. Parece bastante obvio, pero tu pareja está para apoyarte o debería hacerlo. Pero si sientes que sus palabras, en vez de sostenerte, te derriban, cuando se supone que deben de guardar tus secretos y ser leales, hacen lo contrario. Cuando te hacen sentir menos confiado en vez de confiado, es cuando algo no está bien. El quinto marcador, la volatilidad. Esto no necesariamente es en las rupturas, no necesariamente es en los enojos. Puede ser en cualquier momento. Pueden ser situaciones como que hoy rompes y mañana como si nada pasara, pero 2, 3, 5, 9 veces y ya sabes que hoy rompen y mañana regresan, se reconcilian, etcétera. ¿Es normal? Cuando son esos altibajos de máximos a mínimos de una manera que siempre aumenta la tensión, que ya no les importa si están solos o en público, eso es ser volátil. Y no nada más porque qué incómodo ver a tus amigos que pasen por eso. Qué incómodo te puedes sentir si tú vives eso. Porque son luchas desgarradoras, frustrantes, que después están seguidas de grandes cargas emocionales. Pero en ese inter vienen los comentarios odiosos, hirientes, y te pasan mil cosas por la cabeza, y entonces es momento de detenerte, como si te acaban de decir inútil o alguna majadería, o aunque no te diga ninguna palabra altisonante, ¿cómo te caería un cállate? Ni siquiera sé por qué estoy contigo. Si pones una pausa y te quitas el coraje, dices ¿qué onda? Estos marcadores ejemplifican relaciones de pareja. Sin embargo, estos marcadores los puedes adoptar absolutamente a cualquier situación, y no solo para identificar si tu relación está bien o es tóxica. Esto no solo es para tu pareja, sino para tu familia, colegas de trabajo y demás. Y sobre todo, haz esa introspección. ¿Te ha pasado? ¿A veces lo has llegado a hacer? Nuevamente, yo te puse ejemplos de pareja, pero seguramente si buscas en tus recuerdos puedes encontrar varios de estos. Y no se trata de ponerte triste o colérico. Se trata de decir, ok, ya lo identifico, ya sé cómo hacerlo. Y lo ideal, nuevamente, la intención de todo esto es comenzar contigo y después replicarlo en los demás. No se trata de juzgar, es un tema bastante delicado, es un tema bastante complicado y evidentemente todos somos vulnerables a esto. En lo personal estoy abordando este tema, por supuesto que me ha pasado, por supuesto que lo he hecho, por supuesto que no importa el nivel, no importa el lugar, no importa el tono, somos partícipes de esta situación y de que siga pasando. Y es por eso que me puse a investigar, es por eso que busqué diferentes autores, diferentes charlas. Hay muchísima información allá afuera y yo nada más te estoy sintetizando y contando una historia de cómo llevar desde algo tan positivo y emocionante y wow, lo que es el enamoramiento, hasta esas situaciones tan complejas que te pueden hacer dudar de ti. Y no se vale, porque todo eso es parte del amor. Mi intención, por supuesto, es compartirte este mensaje, que si te interesa, busques toda esa información que está allá afuera, porque al tener la información, tú puedes tomar acción. Y sobre todo, para poder desarrollarte de una mejor manera y romper tu status quo y evolucionar, o poder creastinar al máximo, todo empieza con la voluntad y la intención de ser mejor persona que ayer. Y resumiendo todo lo platicado, tenemos que dejarnos ver tal cual somos, vulnerables. Hay que amar con todo el corazón y sobre todo amarnos tal como somos. Antes de reaccionar, detengámonos y veamos si existe un marcador tóxico en la conversación o incluso si puedes evitar ser tóxico o tóxica. Y por favor, tómate unos minutos contigo. Atrévete a pasar un momento a solas. Quítate cualquier tipo de protección, autorrespuesta. Estás en tu zona segura. Expón tus vulnerabilidades. No pasa nada. Tú no te vas a hacer daño. La idea es que puedas tener visibles estas vulnerabilidades, identificarlas y sobre todo tu sentido de amor y pertenencia a través del coraje, compasión y conexión. Claro, seguramente no es algo que resolverás en 5 minutos. Quizá te tome un tiempo. Cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestros momentos. y nuestras decisiones. Cada uno decidimos cuándo dar ese paso, cuándo cambiar la página. Quizá lo puedas resolver solo. Felicidades. Quizá necesites ayuda. Felicidades por atreverte a pedirla. O quizá solamente sea cuestión de identificarlo y seguir avanzando. Sea cual sea el caso, lo importante es que te la creas y puedas verte al espejo y decir con toda seguridad: soy suficiente, soy suficientemente atractivo para gustarme, tengo conocimientos suficientes para lograrlo, es suficiente para empezar hoy, soy suficiente para mí, tengo lo suficiente para ser feliz. Solo piensa que existe un motivo por lo que se hizo tan popular la canción All You Need Is Love. Estoy convencido que si bien el amor puede ser instintivo y es una emoción que todos tenemos la capacidad de sentir, también se puede aprovechar como una habilidad o como una herramienta clave que debemos construir empezando por nosotros. Eso es todo. Me encantaría saber lo que piensas. Por favor, escríbeme. Muchas gracias por escucharme. Te mando un abrazo.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Si te ha gustado y crees que te aporta valor, entonces ponle 5 estrellas y escribe una reseña en los comentarios de la plataforma que lo estés escuchando, para que otras personas puedan leerte. Y si aún no sigues este podcast, te invito a suscribirte, ya sea Spotify, Apple o Google Podcast, o la que uses en este momento. Quizá para ti solo sea darle clic a un botón, pero realmente me ayudas y a personas como yo que estamos creastinando. Es decir, más allá de conseguir un número, mi propósito es difundir el mensaje, el concepto de creastinación, así como mostrar que es posible a través de nuestros queridos invitados que son masters en lo que hacen y que nos ofrecen de manera gratuita sus experiencias para que tú, que tienes la curiosidad, la intención o incluso que ya la estás rompiendo, sigas haciendo cambios con impacto positivo en ti, en la sociedad y podamos seguir inspirando. Dicen que las mejores cosas de la vida son gratis y es por eso que el podcast Creastinación es un regalo para ti, porque realmente creo que puede abrir tu mundo y darte nuevas posibilidades, así como herramientas para potenciar tu camino. Ahora, que si ya viste el verdadero valor, te invito a que tomes este regalo y lo compartas. Sí, tú también puedes usarlo como un regalo de tu parte. Es muy sencillo. Comparte este podcast Creastinación a 3 personas cercanas a ti. Amigos, familia, compañeros de trabajo, a quien tú consideres que le pueda servir. De esta manera, el mensaje se irá difundiendo y empezará a generar ideas en varias mentes inquietas. Y en algún punto, podrá concebir un nuevo proyecto o emprendimiento o evolución de algo para su mejora. Y sí, ahí es donde todos ganamos, ya que esto, a gran escala, significan mejores prácticas, mejores opciones, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Ese es el gran propósito que me inspira a ofrecerte contenido de valor. Y de verdad, me ilusiona mucho la idea de conseguirlo junto contigo. Y esto solo dando el primer paso de una pequeña acción que para ti es compartir información de valor. Recuerda, el mejor momento siempre es hoy, así que a creastinar. Ahora sí, me despido. Te recuerdo que la intención de este podcast es inspirarte para que puedas romperla. Por lo que si quieres que hablemos de un tema en específico, invitemos un máster de la industria, o demos a conocer tu creastinación, escríbeme en mis redes sociales, donde me podrás encontrar en Instagram como @soypablomedina y en Facebook como Creastinación. Te agradezco de todo corazón haberme acompañado y espera el siguiente capítulo la próxima semana. Te mando un abrazo.